te cojo prestado el vestidito de flores.
¿Mamá?
Y la chupa de cuero.
¡Mamá!
Es que desde que me hice el lipoláser en Clínica de Besa me cabe toda tu ropa y me siento fenomenal. Ya no tengo michelines.
¡Mamá!
Sí, ya lo sé. Y después de hacerme los tratamientos con el láser Resurfacing y el New Face, tus compañeros de la facultad creen que somos hermanas.
¡Mamá!
Ah, y ya tenemos fecha para el injerto capilar de tu padre en la Clínica de Besa. ¿Me dejas los vaqueros? Ahora en Clínica de Besa, lipoláser. Infórmate en Clínica de Besa, Guillem de Castro 96, 673, 16, 93, 49.
Este verano embárcate en las noches del Oceanographic con el submarino amarillo. Un viaje diferente con danza, delfines, natación sincronizada y la música de los cuatro de Liverpool. Del 13 de julio al 31 de agosto abrimos hasta medianoche. Entradas en oceanographic.org. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Ya está en tu kiosco el número de agosto de la revista Plaza. En portada, la nueva medicina, el reto de la especialización. Además, Sheila Martínez, un gancho de oro. Aerolíneas, el sector cae en picado. Ramón Esteve, diseño con nombre propio. Henry, de político a Kelly. Reportajes, opinión, análisis, sociedad, galerías de fotos, la mejor información del mundo del motor. Todo en el número de agosto de la revista Plaza. 100% periodismo, 100% valencianos.
Existe un lugar en la Comunidad Valenciana que es mucho más que todo lo que ves. Es más que naturaleza, es más que salud, es más que bienestar. Montanejos, referente del turismo de interior de la Comunidad Valenciana. No tienes por qué elegir cuando puedes tenerlo todo. Visita Montanejos. Villa Termal, 25 grados todo el año. Más información en www.visitmontanejos.com. Fundación de Turismo de Montanejos, Ayuntamiento de Montanejos, Turisme Comunitat Valenciana, Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón. Tu paladar es exquisito porque se deja seducir por Martínez Gargallo. Más de medio siglo ofreciendo los mejores jamones con curación natural de Huelva, Guijuelo, Extremadura, Aragón, Teruel. Además, cuentan con una gran variedad de quesos valencianos. Jamones Martínez Gargallo, garantía de éxito. Mercado Central de Valencia.
Este fin de semana nos vamos todo nuestro equipo de fútbol de viaje con un vehículo de Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Benlloc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es. Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y próximamente en Fuenlabrada, Madrid.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
99.9 Valencia Radio.
El 7 de septiembre es la cita. El año pasado ya pudimos vivir con muchísima intensidad la edición de Dolia, el Auditorio Teulada Moraira, y este año tenemos una nueva edición, la 9, por eso me iba enseguida a la novena edición de Alere Dolia, del Auditori Teulada Moraira, on les dones, bueno, pues pren el protagonisme absolut en esta edición, y com no, pues la Moscatei, ¿no?, el Raïm Moscatei. De tot això anem a parlar en els pròxims minuts, i anem a fer-lo en la directora de l'Auditori Teulada Moraira, Maite Serrat. Maite, què tal?
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. Bueno, pues la veritat que contents perquè ja arriba esta nova edició de Alere Dolia.
Així és, ja ho tenim ahí, a tan sols uns dies, el dia 7 de setembre.
El 7 de setembre. Bueno, noms com María José San Román, María José Martínez, Sole Ballester, seran les estrelles d'este certamen que, com comentàvem, pues bueno, torna de nou a donar la importància, no?, al Moscatei, al Raïm Moscatei.
Així és. Des de que va néixer aquesta primera edició, sempre el protagonista és el nostre producte autòcton, no?, més preat, que és el raïm de Moscatei, junt amb aquells productes que ens ofereix, no?, la gran despensa del Mediterrani que tan a prop tenim, així en Teulada Moraira.
Bueno, hem comentat este tres estrelles que tindrem, com és María José San Román, com és María José Martínez i Sole Ballester, però, bueno, dins d'esta nova edició anem a contar que parlarem en els pròxims dies amb el mestre xerrater Santi Gómez.
Així és, bueno, com tu bé has dit, María José San Román, María José Martínez i Sole Ballester, junt amb Toni Pérez Marcos, ells seran els encarregats, no?, de dins de la sala auditori, pues, oferir-nos aquest show cooking, on mostraran, no?, tot el tema de creacions culinàries elaborades en les saladures. En les saladures que elabora Toni Pérez i que estan pues, pensades en mitja sal, fetes a mitja sal, per a llevar-nos, no?, aquests mites de que la sal és perjudicial. Aleshores, això serà el que podrem veure dins la sala auditori, però abans d'això tindrem una cata sensorial amb Santi Gómez, que ens parlarà d'aquell recull d'investigació que hem estat fent durant tot aquests mesos, durant aquest any, i que parla sobre els matisos que ens oferís el Moscatei, sobre els procediments que de cada una de les bodegues de la Marina Alta. De com es treballa en cada una d'aquestes bodegues i de què és el que ens aporta el terroir segons estiguen situades aquestes.
Hola,
això,
Maite.
Pues, ho podrem veure en la cata sensorial.
Hola, perdona que te he interrumpido. Sí, este año podemos leer que la principal relevancia va a ser la uva Moscatel de Alejandría. ¿Nos puedes hablar cuál sería esta variante respecto a la más habitual?
Bueno, esta es la uva Moscatel de Alejandría, es la variante.
Ay, no te escuchamos bien, Maite. Hace viento.
Pues sí.
Ahora.
Y ahora corre un poquito la brisa y se está muy a gusto, pero sí, hace un poco.
Bueno, está muy a gusto porque quiere decir que el Auditori Teulada Moraira, bueno, es una joya. Yo tuve la suerte de descubrirlo el año pasado, como muchísima gente de Valencia que se acerca a la programación intensa que durante todo el año, durante toda la temporada tienen el Auditori, pero bueno, la verdad que es una maravilla. Por lo tanto, se perdona el viento, la lluvia y todo, Maite.
Claro que sí. Bueno, la uva Moscatel es la variedad que se trabaja aquí en nuestro municipio y también en la comarca de la Marina Alta. Por lo tanto, pues a esto, ¿no? Al Moscatel es a lo que le hacemos, ¿no? Ese homenaje en esta muestra de enoturismo y gastronomía en Alere Dolia.
Adele Loria es lo que intenta, ¿no?, en esta muestra de gastronomía, bueno, pues destacar y poner en valor con la uva, pues el territorio, el paisaje, la gastronomía, que mira que se come bien, por toda la Marina Alta.
Así es, así es.
Luego este año ya hemos comentado que va a ser la novena edición, pero ¿cómo has visto el crecimiento en estos 8 años anteriores, en estas 8 ediciones ya celebradas?
Muy positivo. La verdad es que ha sido una acción turístico-cultural propia de este espacio, de este faro abierto a la cultura, de este faro abierto al Mediterráneo, que es el Auditori Teulada Moraira, y desde el principio ha sido una acción que ha sido muy bien acogida, ¿no?, por todo el público, por los más entendidos, también por aquellas personas que tienen pues no, esa necesidad de conocer, esa inquietud de conocer más, ¿no?, sobre nuestro territorio, sobre nuestros productos, sobre nuestra gastronomía. Y es verdad que ha ido en crecimiento y que la gente, pues año tras año, así nos lo hace entender, pues asistiendo, ¿no?, a esta cita casi ya obligada para cerrar, ¿no?, la época estival, y que este año pues tiene, como ya hemos dicho, la fecha del 7 de septiembre.
El 7 de septiembre, nuestro programa, bueno, el programa de Valencia Parla, el que realizamos en septiembre a partir de por las tardes, estaremos el día 5. Uh-huh. En la previa de Aleredolia.
Así es, y tendremos ocasión de acabar, ¿no?, de perfilar ese programa, de comentar muchos más detalles de todo lo que nos espera ese sábado 7 de septiembre.
Bueno, pues Maite Serrat, continuaremos hablando en los próximos días de todo lo que se va a vivir en esta edición, la número 9 de Aleredolia. Estaremos muy pendientes, muchísimas gracias. Y bueno, hablaremos con Santi, hablaremos con intentaremos hablar con María José San Román, con María José Martínez, con Sole Ballester, que es un poco difícil, todo hay que decirlo.
Pero yo creo que sí que será posible, porque tienen, todos ellos son los protagonistas de esta edición de Dolia, hay muchos más protagonistas, y ellos tienen muchísimas cosas más que contar. Desde el auditorio también tenemos muchas más cosas que contar, y en los próximos días así lo haremos.
Maite, gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo enorme.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31, por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite yosa.com.
JASA, servicio profesional de alimentación para la restauración. JASA, llevamos la felicidad a tu mesa. JASA, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasaalimentacion.com.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
Verano en inglés es summer, y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Clandestino Night Club, una cena con espectáculo protagonizada por la Babalu Sweet Band. Viaja con nosotros a la América de los años 40. Reserva en casinocirsavalencia.com.
Tras el éxito en la Clínica Devesa del Láser Resurfacing y el tratamiento New Face, Clínica Devesa presenta el Lipoláser. Elimina la grasa localizada en abdomen, rodillas, papada, glúteos, brazos, caderas, muslos y además remodela el cuerpo. Si tienes cúmulos de grasas en zonas que no se eliminan ni con dieta, masajes o ejercicios, el Lipoláser de Clínica Devesa es la solución. Infórmate en Clínica Devesa, Guillén de Castro 96, 673 1693 49 y vuelve a quedarte divina. Divina estás.
99.9 Valencia Radio.
Muy buenos días.
Pero que muy buenos días.
¿Has estado por los madriles?
No, hemos estado por el norte de Almería, por la zona de Águilas y eso.
¿Y qué tal? ¿Calor?
Mucho calor.
Calorcito,
mucho
¿no?
Calor,
calorcito.
Calor.
A ver, ahí hacía calor, ¿no?
No, calor se entiende. Sí. Calor.
Rollo desértico.
Sí, bueno, yo siempre me acuerdo que allí rodaban los westerns.
Por eso te iba a decir que no te habrá dado tiempo a ver el poblado del oeste que hay. No, que no. Como ibas de trabajo.
No, iba de trabajo.
Pues tiene una trabajo. Visita. Yo creo fui,
que,
¿eh?
Yo también.
Creo que era la única corbata en 100 kilómetros a la redonda. De verdad os lo digo, ¿eh? La gente me miraba porque llevaba corbata.
Entre el plástico.
Que sí, era una cosa un poco rara. Pero bueno, bien. La verdad,
¿has
sí,
vuelto contento?
Sí, muy bien. Sí, bueno. Yo siempre que vuelvo a Valencia vuelvo contento.
Vale.
Bien, muy bien.
Federico, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, porque por lo poco que yo sé, aquí cuando te iba mal un negocio, ya estabas hundido para toda tu vida. No sé si eso habrá cambiado o no.
Vamos a ver, no era exactamente así, ¿vale? Antes existía, bueno, hay una ley concursal que cuando una empresa va a tener un sobrevencimiento generalizado de sus pagos en los próximos 2 meses, el administrador está obligado a... hay unos mecanismos de concursos un poquillo más complicados de lo que voy a explicar, pero bueno, básicamente lo que está obligado es irse al juzgado y decir, oiga, no puedo pagar, y entonces se genera todos los procedimientos de la ley concursal, y a esa ley concursal se podía, la antigua suspensión de pagos, esa ley concursal se podían acoger las personas físicas también, o sea, podía existir un concurso de persona física. Entonces, lo que ocurre es que en el año 2015 sale una especie de ley concursal para las personas físicas y los autónomos. O sea, así como la otra está pensada para empresas, esta está pensada para personas físicas y los autónomos. Y lo que permite es que aquel deudor, que vuelvo a repetir, persona física, autónomo, que es una persona física, esté abrumado por las deudas, pues lo que hace es la renegocia o incluso parte de ellas las puede llegar a cancelar, ¿vale? Entonces es un mecanismo que sale en el año 2015. ¿Y por qué estamos hablando hoy? Estamos hablando por varias cosas. Primero, porque tú me has insistido 26 veces sí. En que hable de esto, porque
sí.
Oyentes te lo piden.
Sí, señor.
Y lo segundo es porque ha salido una sentencia en los últimos tiempos donde uno de los problemas que tenía esta ley de segunda oportunidad, que era que se podía discutir todas las deudas, excepto las deudas con Hacienda Pública y la Seguridad Social, ha habido un juzgado que ha dicho que sí, que esas también
que esas
entran
también
en este pool, y por lo tanto, cuando un autónomo tiene problemas con Hacienda y la Seguridad Social, y además con sus proveedores, no solo va a poder realizar quitas, aplazamientos o fraccionamientos de la deuda con proveedores, sino también con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, cosa que hasta ahora no se había realizado.
¿Suena bien?
Pues suena bien, claro, evidentemente. Al final lo que está haciendo es pretende salvar la mala situación de quienes no pueden hacer frente a sus deudas, ¿vale? Evidentemente todas estas leyes tratan también de salvaguardar los derechos de los acreedores, como no puede ser de otra forma.
Sí, ¿vale? Porque siempre tendemos a pensar en el que se ha quedado arruinado, pero tiene que pensar en el que se ha quedado enganchado.
Claro, el que no cobra,
claro,
en el que no cobra del arruinado, que puede pasar a ser arruinado bis.
Claro, exacto. Entonces, porque eso es una cadena, pum, 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 pum.
Vale, vamos a ver, ¿qué está pensando la ley de segunda oportunidad? Lo primero que hace la ley de segunda oportunidad es tiene en cuenta el historial crediticio del deudor. Quiero decir, si la persona que se acoge a esta ley es un deudor profesional, a ese no le hace ni caso.
Si tú es un deudor profesional.
No, tú no puedes ser un tío que
cada dos años... Hay gente que vive de eso,
ya ahora
¿no?
me acojo, y ahora me vuelvo a coger, ya me vuelvo a coger otra vez. O sea, esto es no se trata de un instrumento que te permita librarte de los pagos cada cierto tiempo, sino que aquel a quien ha demostrado ser un buen pagador, pero atraviesa una mala tesitura económica, pues le ayuda en ese momento y es en un momento puntual. Te exige una serie de requisitos, como son que no puedes haber sido objeto de un concurso culpable ni de haber sido condenado por delitos económicos o sociales, haber actuado de buena fe, esto es muy bonito, luego hay que demostrarlo, es necesario que primero se intente una solución extrajudicial y, si no se ha conseguido esa solución extrajudicial, que no se hayan rechazado ofertas de empleo en los últimos 4 años, que no hayas realizado un alzamiento de bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Es una serie de requisitos que te dicen, a ver, vamos a ver, tú eres bueno, te hacen el examen, un examen de conciencia, como te hacían a ti en el colegio.
Señor.
Examen de conciencia.
Sí, señor, hay que volver a esas
también,
cosas.
Entonces te hacen un examen de conciencia y te dicen, vamos a ver, tú eres una buena persona, has actuado de buena fe y circunstancialmente no has podido pagar esto.
Todos van a decir que sí.
Sí, pero tienen que demostrarlo.
Ah, vale.
Evidentemente esto lo tienen que demostrar. Si esto se demuestra, no, ¿qué quiero decir? Vamos a ver, lo que no vale es decir, imagínate, tú tienes 6 casas y no quieres pagar una deuda. Coges y transmites las 6 casas y al día siguiente dices que no puedes pagar. Bueno, vamos a ver, si acabas de transmitir las 6 casas. O haces desaparecer de tu cuenta bancaria no sé cuánto dinero y dices que no puedes pagar. Quiero decir, al final son... Sí. O has sido un tío malísimo, y es cada 2 años te acoges a este procedimiento. Pues tampoco, ¿no?
Vale. Si es como los especialistas que van a un piso de alquiler, no pagan, eso hasta es. Que les echan, y luego van a otro, no pagan, y luego van a otro y no pagan.
Vale, entonces, esta ley tiene dos instituciones principalmente. Una es el acuerdo extrajudicial de pago. Extrajudicial quiere decir que hay un juez que vela por el tema, pero que no lo ordena, ¿vale? Al final es una renegociación de la deuda. Pues quien sea, el mediador judicial o quien sea, en principio el mediador, actúa como, vale, vamos a ver, este señor tiene esto, puede llegar a pagar esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Me hacéis una quita? ¿No me hacéis? Intentas renegociar, refinanciar las deudas que tiene, buscando un aplazamiento, una quita, un lo que sea, ¿de acuerdo? La duración máxima de tu aplazamiento de pagos no puede ser más de 10 años. Entonces, lo que puedo decir, yo debo 1.000, pues mira, perdóname 300 y los 700 te lo pago a 70 euros al año durante 10 años. Eso sería una renegociación. Entonces el otro te diría, vale, yo te los perdono a expensas de que me pagues. Si no me los pagas, vuelves a deberme 1.000.
Vale, vale.
Algo
vale,
así.
Vale.
O sea, al final lo que se produce es una negociación.
O sea, ahí tenemos un abanico para negociar.
Claro, lo que estamos negociando. O sea, nosotros no vamos y decimos que no te pago. No, tú vas al que le debes y dices, mira, te debo. Vale. Yo no te voy a pagar 1.000 porque no tengo. Te puedo pagar... El ejemplo que hemos puesto, 70 al año. Entonces me tienes que hacer una quita de 300, yo te debo 700 y te pago 70 al año, ¿vale? Y el otro puede estar de acuerdo o no. Claro, el problema es que si no está de acuerdo y no acepta esos 70 al año, a lo mejor no cobra nada. Entonces, bueno, ahí se produce la negociación, ¿de acuerdo? Estamos inventando los números, ¿eh?
Sí,
pero tampoco te creas que es muy distinto a todo esto. El otro dirá también, vale, yo te hago la condonación, pero está supeditada a que me pagues los 70. Si no me pagas, te descondono, te deshago la quita, ¿vale? ¿Qué se hace? Se nombra normalmente un mediador concursal, que lo nombra el notario o por el registrador mercantil, si lo solicita un autónomo. Y va por orden de lista de los mediadores. Y este es el que se dedica a ayudar y a tratar de establecer ese procedimiento de pago de o bien la persona física o bien del empresario particular. Esto no está pensado para empresas, ¿eh? Las empresas llevan su procedimiento concursal. Luego tenemos una segunda institución, que es el beneficio de exoneración. Cuando el acuerdo extrajudicial fracasa o es insuficiente o no se acepta, imagínate que te digo, oye, de las 1.000 te voy a pagar 10 en 10 años, una al año. Tú que dices, mira, no, 10 años, eso no, porque no me da la gana, porque no quiero, no estás obligado, ¿vale? Entonces, siempre que esa primera parte no se haya podido decir, entonces está el beneficio de la exoneración, que es básicamente que no vas a pagar la deuda, y esto se produce en determinados casos muy concretos que hay que valorar en esos casos, ¿vale? Básicamente lo que se está haciendo es, o bien yo solicito un aplazamiento con un fraccionamiento de mi deuda, o bien se produce una cancelación de la deuda, pues por ejemplo entregando el piso que debo a cambio, una dación en pago a cambio de la hipoteca, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el problema que teníamos con esta ley hasta este momento? Que valía para todo tipo de deudas, excepto para las de Hacienda y Seguridad Social.
O sea, lo de impuestos.
Impuestos y Seguridad Social. O sea, cuando un empresario dejaba de pagar lo que sea, o dejaba de pagar la seguridad social de los trabajadores, o dejaba tal, entonces, ¿qué ocurría? Que por mucho que tú negociaras el resto de deudas, si a ti te seguía quedando Hacienda Pública y Seguridad Social, pues
estabas perdido. Tenemos un número de WhatsApp para vuestros comentarios, 693-460-489. Ahora, cuando volvamos de la pausa, dime.
Sí, perdona, para que el beneficio de exoneración sea efectivo, es importante que la imposibilidad de pago no dependa del deudor. O sea, que decir, no te pago porque no me da la gana. No te pago porque no puedo y lo he demostrado. Y aparte no me he llevado el dinero. Y aparte no he hecho un alzamiento de bienes. Y aparte no he hecho una trampa para decir que está oculto. Y aparte no me ha aparecido una cuenta en un paraíso fiscal. O sea, simplemente es, oye, no puedo pagar. Entonces las condiciones que te puedo ofrecer de refinanciación, no válida, entonces activamos.
Porque este hasta ahora eso te incapacitaba para embarcarte en otro negocio, en otra
empresa. Claro, no, evidentemente, si a ti lo que te produce es que yo
renegocio... Voy a ser embargado, hagas lo que hagas, claro, de llevarse las tres.
La Agencia Tributaria de Seguridad Social te declaran, ejecutan la deuda que tienen, te embargan todas tus cuentas, te embargan todos tus bienes, que ya no tendrás nada con lo que tengas, y te embargan tus sueldos futuros, claro.
Vale,
con un límite, ¿eh? Sí.
Nos has expuesto los hechos. Ahora, cuando volvamos, quiero tu opinión, ¿vale? De esa manera que tú sabes explicarnos las cosas y tal. 693-460-489 es nuestro número de WhatsApp. Te preguntaba por tu opinión, por aquello de echar la ley, echar la trampa, si esta ley de segunda oportunidad siembra de esperanza a mucha gente que estaba chepuda y que decía, caray, quiero emprender otro negocio y no hay manera porque llevo una bola de preso atada al tobillo que no hay manera.
Vale. Mi opinión es que conceptualmente tanto la ley concursal como la ley de segunda oportunidad son buenas leyes. Hay que tener leyes para generar el tracto económico, generar las posibilidades de que una empresa o un particular puedan seguir viviendo o seguir generando cuando han tenido un problema puntual. Otra cosa distinta es que, si bien conceptualmente son leyes correctas, cuando estas leyes son aplicadas por el Poder Judicial, por múltiples razones, los plazos hacen que se dilaten tanto la ejecución y sean tan proteccionistas en determinadas cosas que resultan ineficaces. Dicho de otra forma, vamos a imaginarnos una empresa que entra en concurso de acreedores. Lo lógico sería que en 2-3 meses se consiguiera llegar a un acuerdo con todos los acreedores y que la empresa siguiera funcionando. El hecho de que en vez de en 2-3 meses se haga en 1, 2, 3 o 4 años, los años que sean, impide que en el futuro, o sea, esa empresa está muerta. Y lo mismo se ha aplicado a una persona física o a un autónomo. O sea, son circunstancias que o las solucionamos con rapidez y agilidad o son difícilmente
aplicables.
No, aplicables lo son. Tienen resultado positivo en la vida real. Entonces, pero vuelvo a repetir, es por múltiples razones. Esto no es culpa del juez, no es culpa solo de los administradores, no es culpa solo del Poder Judicial, es culpa un poco de todos. O sea, un poco de todos, pues si uno no está digitalizado, si el otro no sé qué, si el otro no sé cuántos, hace que sea de difícil cumplimiento. Luego también ocurre que si pasa como ha pasado en España, que entre el año 2007 y 2012 concursó media España, pues es muy difícil aplicar porque el colapso que se produce en los juzgados mercantiles es tremendo.
Bueno, pero de momento bien.
Sí, o sea, conceptualmente vale. es una buena...
Vale.
Esto vale. Es muy anglosajón, ¿eh? O sea, los anglosajones son muy de aplicar este tipo de leyes, ¿eh?
Vale, luego iremos con comentarios, Silvia, pero te quería preguntar otra cosa, Fede. Llevamos un montón de tiempo sin gobierno, sin embargo las cifras no son malas. Así en general, en cuanto a crecimiento y todo eso, una lectura precipitada y quizás simplista diría, pues tampoco es tan importante que haya gobierno. De hecho, somos el país de Europa que más va a crecer o que más está creciendo.
Porque
y tal.
Es que el que más habíamos bajado.
Vale.
Claro, es que eso no se puede ver así. Quiero decir, si nosotros habíamos bajado mucho, es normal que subamos. Vamos a ver, nosotros vivimos en una economía globalizada y no vamos por libre. Dentro de la economía globalizada, si sopra el viento a favor de toda la economía, pues tú vas mejor y creces un poco más porque también has decrecido un poco más. Perdón, voy a hablar como un político. Como se generó un crecimiento negativo, vuelvo a repetir la palabra, un crecimiento negativo durante los últimos años, ahora el crecimiento positivo hace que sea mayor. Yo creo que no haya gobierno es una catástrofe.
¿Sí?
Sí, porque
fíjate,
no
frente
tenemos...
a ese pensamiento de, oye, no hay gobierno, pues no molestan, dejan a la empresa que sigan funcionando, al currante que siga funcionando, y no molestan y no nos dan la tabarra.
Sí, pero no hay inversiones, no hay un plan estratégico hacia dónde vamos, nos están tomando medidas a medioplacistas o largoplacistas de qué es lo que queremos tener. O sea, vale, sí, tú sigues pagando los salarios funcionarios, la administración funciona y sales a la calle y está razonablemente limpia. Pero ya está, pero no estamos pensando en si tenemos que ampliar el puerto más o menos, no estamos pensando qué tipo de turismo queremos hacer, no estamos pensando si vamos a generar más kilómetros de AVE o no, no estamos pensando todas estas cosas, no podemos ir a pactar un acuerdo comercial dentro de la Unión Europea, no somos fuertes, por ejemplo, en el caso de Mercosur,
sí.
Si lo estamos viendo. Ha ido Chimo Puig allí y le han dicho que bien, que sí, lo han recibido y ya está. Entonces, Mercosur, que hablamos de la semana pasada.
Cuenta.
No, o sea, Mercosur es un tema. Yo hay cosas que entiendo y cosas que no entiendo dentro del acuerdo de Mercosur. Yo puedo llegar a entender que se liberalicen los aranceles. De hecho, soy de los que piensan que los aranceles no deberían existir o deberían existir poco. Pero lo que no puedo entender, y nadie me ha sabido explicar, y no hay ninguna manifestación en la calle para pedirlo, y no entiendo a los agricultores, y lo siento, y un saludo para ellos, pero no lo entiendo, es que no estamos discutiendo el arancel. Es que pueda meter yo una naranja sudafricana, una naranja del sur de Europa, del sur de América, con tratamientos que aquí están prohibidos. Es que no lo entiendo.
Es que no se entiende.
Es que no lo entiendo.
Pero voy más allá. Creía yo que era un problema exclusivamente español, por dejadez o por lo que fuese, y ayer mismo, viendo las noticias de la tele francesa, los franceses tienen el mismo problema con su ganado, con el ganado vacuno y bovino. Es decir, en Francia hay un montón de... la medicina está anabolizante, no, lo otro...
Clenbuterol.
No, che, lo que tomamos nosotros cuando tenemos fiebre o algo, mon. No sé qué, che.
Analgésicos.
¿Antitérmicos? No, ¿antitérmicos, Ramón? ¿Antihistamínicos?
Paracetamol.
No, lo más conocido... Eso, antibióticos. Ah, leche, vale. Antibióticos. Me voy a quedar aquí enganchado, antibióticos. Es decir...
Te iba a soltar una reta de la Ramón.
Sí. Es decir... En Francia hay un montón de antibióticos prohibidos. Bueno, en Francia es como que en España y en todos los países, pero en Francia es más ganadero que nosotros. Hay un montón de antibióticos prohibidos para su ganado. Sin embargo, van a traer carnes de Argentina, Brasil y sitios de ultramar a Francia, donde no están prohibidos esos antibióticos. Con lo cual, están hablando en Francia y dicen lo mismo que decimos aquí. Dicen, oiga, no puede ser esto.
Es que no se entiende.
Si nosotros tenemos esto prohibido, ellos también tienen que tenerlo prohibido. Pues no. Hasta el año 2022 hay una moratoria con esto de los antibióticos y luego ya veremos.
Yo
pensé, coño, si en Francia también está pasando esto, es que en Europa tenemos un problema, que no sé, es que somos muy tontos.
Pero no somos tontos, porque, por ejemplo, Alemania, que sí que tiene industria del motor, en el motor sí que lo aplica. De repente han sacado una normativa de cumplimiento de emisión de humo tal, y aquí tú no puedes vender un coche, se fabrique donde se fabrique y no lo puedes importar si no cumple esa normativa. Eso es lo mismo que el antibiótico y lo mismo que los fitosanitarios. Pero, vuelvo a repetir, lo que no me gusta es que ni estoy viendo a los ecologistas protestar porque se van a entrar en Europa fitosanitarios que aquí están prohibidos para la salud, por un tema de salud, porque esto es un tema de salud pública, ni estoy viendo a los agricultores, y de verdad, un saludo a los agricultores, porque sí,
porque estamos con ellos.
Y no lo estoy viendo protestar por esto. Es que deberíamos estar en la calle rompiéndonos la camisa por esto. ¿De verdad? Es que es gravísimo. Vuelvo a repetir, y no estamos hablando del arancel,
Pues me quedé alucinado con lo de Francia. Y dije que a estos también les han colado la movida con lo de la ganadería.
No, no, es lo mismo. A los alemanes no se le han colado el motor.
Pues mira, a los alemanes sé que los demás somos pardillos.
Pero es que da la sensación que Europa no hace nada, a no ser que sea Alemania, para sí mismo.
Bueno, puedes quitar el da la sensación.
Vale.
Es que es así.
Pero la culpa es de los demás países.
Pues a lo mejor Europa, que se queda siendo Alemania.
No, lo que pasa es que también es verdad que Alemania es la que es la pagana de todas las ayudas agrícolas que hemos recibido desde el año 86. Sí. Es que esto...
Y también ellos les ayudaron a reconstruir una ciudad y les dieron mucho dinerito por dos guerras mundiales.
Pero que no hay verdad. Que no hay verdades absolutas, ¿no? O sea, pero al final sí que es verdad que yo puedo estar de acuerdo con el libre comercio, que lo estoy. Pero no estoy de acuerdo que no se apliquen las mismas reglas del juego. O sea, ¿qué pasa? Que esto es como en fútbol. El Madrid juega con 13 y tú con 9. No, esto no funciona así. Tenemos que jugar todos con 11 y con las mismas reglas. Y luego ya que gane el que gane.
Silvia, ¿qué comentarios tenemos?
Vale, pues te cuento. Por aquí me dicen...
Desde el principio con la sección de Barona.
Sí. Pues mira, te voy a disparar este.
Lo que tenéis que hablar un día es de las tarjetas revolving, estas de CTLN, de las financieras, que están cobrando un interés muy abusivo, y eso se está denunciando hoy en día. Y hay mucha gente afectada por el tema este. Entonces, a muchos nos interesaría saber el tema este, cómo está, si se pueden denunciar, no se pueden denunciar. En fin, yo creo que ese señor será el que mejor lo explique.
¿Qué es esto de las tarjetas?
Bueno, vamos a ver. Esto se resume en una frase que esta no es de Godelleta, desgraciadamente, pero existe. Que es que no hay duros a cuatro pesetas. Sí. Y es que no hay duros a cuatro pesetas. Vamos a ver. Cuando,
mis abuelos ya lo decían.
Claro, cuando llega un señor, una empresa, CTLM, quien sea, da igual, la que sea,
y da un préstamo a un interés abusivo, normalmente es porque el banco a un interés normal no te lo da. ¿Por qué? Por la prima de riesgo que hemos hablado.
Sí, por lo de... Entonces,
muchas veces hay que saber lo que estamos firmando. Lo hablamos el otro día con las hipotecas, ¿te acuerdas? Y lo hablamos con todo. Tú cuando firmas algo tienes que saber lo que estás firmando. Y si no, pues se lo preguntas. Que todos tenemos a alguien que entiende de contratos cerca. Pues se lo preguntas y ya está. Pero hablaremos un día de esto, sin problemas. No vale. Hay ningún problema.
Más, Silvia.
Este también lo voy a disparar.
Hola, buenos días, Federico. Me gustaría que me explicaras la quita que ha sacado estos días sobre Chimopuch, sobre 1,5 millones de euros, que resulta que han cambiado las reglas de juego para que no sea ilegal. Yo de esto no entiendo mucho, pero si sabes algo, me gustaría que me lo explicaras, porque yo tengo entendido que eso es un poco ilegal lo que ha dicho.
Me va a perdonar la oyente, pero yo es que en temas políticos no me voy a meter.
Y no y tenemos al final los datos, tiene, ¿no? Tiene eso un, está así en información un, periodística de momento. Pero
tiene un sustrato político que creo que no tenemos los datos suficientes ni tal para opinar. No, es que no puedo opinar.
Sigue, Silvia.
Vale, para los que le pasó antiguo ya no les vale.
¿Para los que les pasó qué, Silvia?
Antiguo. Supongo que será en plan retroactivo.
No, no, esto es para el que en estos momentos... Ah, bueno, ya, para los que les pasó antes. Pues habría que leer la sentencia del Supremo. Yo entiendo que sí que es aplicable, porque la sentencia del Supremo lo que hace es interpretar la norma. El problema es que sea firme ya la resolución anterior. Si es firme la resolución anterior, ya no le vale porque es firme.
¿Silvia? ¿Las deudas de Seguridad Social y Hacienda se heredan?
Se hereda todo, sí.
O sea, ¿se heredan?
Sí, sí, todo,
es decir,
todo tipo de deudas.
Si yo tengo una deuda,
lo que no se hereda son
me
las...
muero de repente, mis hijos se heredan la deuda.
Sí, lo que no se heredan son las sanciones. O sea, si esa deuda lleva acompañada una sanción, por la razón que sea, la sanción no.
¿Y eso puede ser porque, por ejemplo, yo tengo una deuda, me suicido y así mis hijos ya no tienen la deuda?
No hace falta. Bueno, entonces sí, vamos a ver.
Pero una pregunta, pero eso sí aceptas la herencia.
Eso es lo que iba a decir. Vale, muy bien, Mon. No, vamos a ver, el tema es el siguiente.
Ahí estaba bien, Mon, ¿eh?
No, pregunto.
No, sí. No, el tema es el siguiente. Cuando hay una herencia, tú puedes hacer tres cosas. Aceptar, no aceptar o aceptar a beneficio de inventario. Esa es nueva, ¿eh?
¿Qué quiere decir eso?
Vale.
Esa tiene buena pinta.
Aceptar.
¿Tus interruptus?
Aceptar es que aceptas, ¿de acuerdo? Aceptas y aceptas tanto activos
como pasivos.
Lo
bueno y lo malo, como cuando te casas.
Con todas las consecuencias. Como cuando te casas, sí, pero cuando te casas puedes dejar de casarte, puedes separarte y aquí no.
Eso también es verdad.
Vale.
Aquí no puedes, cuando averiguas el pastel que hay, decir no.
Te comes el pastel. Ostras. Vale. Segundo, que no aceptas, renuncias, pues que renuncias, que no quieres saber nada y nada, no pasa nada. Y aceptar a beneficio inventario quiere decir que alguien liquida los activos que tienes herencia, paga las deudas que hay y si sobra dinero te lo dan y si no nada.
Pero tú no debes.
No, tú no debes si aceptas a beneficio inventario. Sí, pero venden todos los activos.
Y los venden a lo mejor.
Bueno, pero
y los venden bueno, ya es una opción. Sí, es una opción.
Pero ser una solución cómoda.
Pero quiero decir, no entiendo entonces entre renunciar y esa que dices.
Hombre, no, porque imagínate que los activos, tú debes 900 y los activos los vendes por 1,000, te llevas 100. Tú vendes 900, debes 900, debe el muerto, el fallecido 900 y los activos los venden por 500, no debes nada. Pero solo te llevas dinero, no te llevas los activos, es el matiz.
Vale. Pero bueno, si renuncias los
activos... renuncias nada, ni activos ni pasivos.
Por eso digo que entre las dos opciones, para no tener nada, te quedas con la otra, a ver si cuela.
Ya, pero es que hay mucha gente que lo hace de mentirijillas, como decíamos antes, que yo quiero lo bueno y no lo malo.
Claro. Normal.
Esto no lo quiere nadie.
Continúo.
Bueno, ¿sí?
No.
A ver si Silvia continúa.
Esta ley
continúa
concursal,
que no se juzgamos.
Vale. Esta ley concursal a los juzgados de pueblo nos ha cargado con mucho más trabajo a pesar de estar ya saturados, dado que además de los procedimientos civiles tenemos que hacer guardia penales que son prioritarios a civil, por lo que retrasa más el trabajo civil. Parece que las cosas las piensan para las grandes capitales donde hay especialidades para ello.
Voy a decir una frase de Godelleta. Eso es verdad. Ya está. Es que eso es verdad. Eso es verdad porque se le ha generado un trabajo adicional a juzgados que además son de múltiples circunstancias, o sea, hacen civil, penal, no sé qué, y los han saturado.
Más faena.
Sí, es verdad.
¿Vamos?
Totalmente de acuerdo.
Este otro oyente me dice, vamos, que la Tercera Guerra Mundial la ha ganado Alemania.
Totalmente.
Claro,
perdón. Lo consiguieron con las armas, lo han conseguido con la industria de economía.
O China y Estados Unidos, que no se sabe aún.
que Alemania está jugando también. Alemania está jugando en regional, que los otros están jugando en primera división, ¿eh?
Vale, continúo. Este me dice, no ves a los agricultores porque estamos muertos, solo nos falta que alguien nos entierre.
Ay, yo...
Están muy tocados.
Sinceramente, es que yo les tengo un cariño especial. Yo a los agricultores, y además me lo notáis, les tengo un cariño especial. Yo lo he dicho siempre, me siento de Godelleta, es un puro agricultor. Y no entiendo por qué... Pero te vuelvo a repetir, ¿eh? O sea, yo entiendo que exista un libre comercio, entiendo que tal, pero todos con las mismas reglas. O sea, no entiendo de verdad cómo podemos estar callados cuando el tema fito es tan importante que... Mira, ayer mismo me contaban que han prohibido para la espinaca, han prohibido un producto, yo no entiendo nada de esto. Un producto, ¿qué va a hacer? Que el producto que ahora puedes echar a la espinaca valga cuatro veces más que el que han prohibido.
Yo creo que se están tomando.
Con lo cual, si mañana en Argentina se puede hacer espinaca con ese producto, pues el coste de producción será más barato.
¿Y quién vende el producto ese que vale cuatro veces más?
No, probablemente el mismo, ¿eh? Bueno, eso es otra historia que podemos hablar, pero vamos a suponer que todo eso está bien. O sea, es que lo que no puedo entender, vuelvo a repetirlo otra vez, ¿eh? Y lo voy a decir muchas veces, no puedo entender que se pueda vender una naranja en Valencia con unos elementos que si la producimos en Valencia está prohibido. Es que no me lo puede explicar nadie.
Es una charadura. Silvia.
Vale, este que me dice, está pasando en toda la Marina, están arrancando campos enteros y almendros por la chilella, una enfermedad que ha existido de siempre,
chilella, sí.
Pero parece que priorizan la almendra americana a la autóctona. No tenía
pues
mucho que ver con el tema,
pero bueno, vale.
La pensión alimenticia o por los hijos es intocable también. Esa, con la ley de segunda oportunidad, no te libras.
Sigue.
Y este que me dice, el agricultor valenciano minifundista al 90% es de corte conservador. No suele salir a la calle. Me dice que lo sabe de
bueno. Bueno, no suele salir a la calle, pero cuando lo del trasvase salió a la calle.
Cuando lo del agua salieron.
Y cuando determinadas cosas sí que ha salido a la calle. Eso es regular. Es que yo creo que el... Vamos a ver. Yo, el problema de esto es que no se ve inmediatamente, que no hay acción-reacción. O sea, que sí, que van a poder entrar, que sí, que a lo mejor, que sí, que tal. Tú imagínate que mañana le cortas al agricultor el agua, no puedes regar. Saldría a la calle, por muy de corte conservador que sea.
Federico Barona, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
El agricultor también necesita eso, pues líderes, que lo muevan, que... En fin, todos.
Pero yo estoy muy enfadado hoy.
¿Por qué?
Porque es que es mi santo y no me habéis felicitado nadie.
Hombre, Federico.
No me ha felicitado ningún oyente, ni me ha felicitado Silvia, ni me ha felicitado Ramón.
Felicidades, Federico.
Ahora venís. Ahora lo cuenta.
Te vamos a dedicar el programa al final del programa.
Ya, que a mí no me engañas.
Y vamos a acabar de... Yo le dedicamos el programa a nuestro amigo Fede Barona, que es su santo.
Te voy a recordar una frase.
Hombre, felicidades.
Mírame a los ojitos.
Dime, Silvia.
No, qué felicidades. Si quieres, busca un temita de María y se lo ponemos.
Ahora.
Mira, busca un tema de María y se lo enchufamos. Vamos a hacer, que es usando. No lo dejes entero, ¿eh? De todas maneras.
Ya.
Pues pones un par de minutos y luego volvemos aquí. Ya tenemos por ahí a Martín Forest. Un abrazo muy grande, Fede.
Un abrazo.
Vemos enseguida aquí en la tienda Movistar.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa, que tenga sabor natural de jamón cocido refinado, que se identifique las finas vetas de grasa, por supuesto sin gluten ni lactosa, apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo, de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.